Abran sus Biblias, estamos en Efesios 1. Si nos estás visitando con nosotros ahora, abrimos un libro y comenzamos el primer libro y vamos hasta el final, porque queremos estar seguros de lo que dice. Queremos estar súper seguros de lo que dice. Entonces, tenemos una pareja que están saliendo. Lo vamos a llamar Bob y Betty. Y se han salido por un año y la gente dice: yo no creo que tienes que ir a la iglesia a buscar una esposa, pero yo encontré a mi esposa por la iglesia. Pero han salido, están saliendo juntos, están haciéndolo bien. Quiero ser cuidadoso con la escritura, pero él dice que yo estoy batallando un poquito, que yo lo está amando, que lo quiero ayudar en Jesús, y le mando una escritura de Biblia. Y después lo escribió y después refirió la referencia. Le dijo Proverbios 5:8. Señor, guíame en tu justicia porque mis enemigos. Y se lo mandó eso. Proverbios 5:8. Están saliendo juntos. Dijo, eso está bien. Eso lo voy a poner en mi Biblia. Lo voy a 5:8. Porque Proverbios 5:8 dice, y dice Proverbios 5:8 que aléjate de ella y no te acerques a su casa. Ahora él está cuestionando que si ya no quieres estar conmigo o qué. La razón que vamos por escritura es porque no lo queremos confundir las referencias. Ya miramos el capítulo 1. Vamos a dar un poquito, repasar un poquito de lo que está pasando en nuestro pasaje ahora. Vamos a tener que ir para atrás un poquito para entenderlo. Ya tenemos una posición que Dios nos ha dado. Dios el Padre autorizó nuestra redención. Ya somos posicionados en Cristo. Entonces, por eso no lo puedes perder. Tú no lo puedes perder porque te lo dio. Yo estoy viviendo en esa posición. Ahora va en el resto del capítulo y empieza a hablar de los beneficios que tú y yo tenemos como cristianos. Ofrece un punto de oración. En esa oración estamos digiriendo lentamente. Habla de cuatro cosas en esta oración. La semana pasada habló de sabiduría y revelación, del corazón que se delicia y el poder en tu vida. Y la última cosa que va a hablar de la exaltación de Cristo. Él va a hablar esas cuatro cosas de ti. Si tú eres un padre, tienes un hijo, es una gran cosa que tienes que orar a tus hijos para que lo entiendas. La primera cosa que vimos es que entendemos esto correctamente. Eso lo he escuchado antes. Es como jugando un juego de ajedrez. No hay una batalla ahí. Pero hay una batalla entre los sirvientes de Satanás y su influencia sobre ellos. Versus la gente de Dios que es influenciado por nosotros. Hay dos lados. El ajedrez era un juego de guerra. Y eso es lo que es. Estoy en esta guerra. Entre las influencias de mi vida mientras Dios me usa. Versus la influencia de las otras personas que son influenciadas por el pecado. Pablo habla ahora. Que quiero que recuerdas un espíritu de sabiduría y revelación. Y un conocimiento profundo. No puedes conocer a Dios completamente. Porque nosotros somos limitados y eres ilimitado e infinito. Y somos conocidos por así. Pero él quiere que tenemos una sabiduría que lo podemos entender como... Si es juego de ajedrez, sabes dos cosas. Hay solamente hay dos lados y cada pedazo de cada lado el material es igual. Tú no tienes un rey de plástico, una reina de hierro y uno de oro. No, todos son el mismo material. todos en este cuarto, el espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo que nos está poniendo entre nosotros. Todos en este cuarto somos atados por este texto, entonces somos hechos del mismo material, la misma responsabilidad, la misma condición, en respuesta en la posición que estamos. Todos estamos atados a este libro. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos revela de este libro, somos atados por esto. Pero, ¿qué tal de tus enemigos? Perdona a tus enemigos, a la hora por los que te lastiman. Todos estamos atados a este libro. Pero después dice, yo quiero que tú esperes del Espíritu de revelación. El Espíritu de Dios mueve los pedazos de diferentes maneras. Los hemos visto en Hechos 13. Tenemos esta gran iglesia en Antioch. Y dice Pablo, a dos personas, Pablo y Barnabas, lo necesito. Entonces los iglesias se los da. Ya están yendo, están moviendo en el juego de ajedrez. No solamente están moviendo, pero cuando ellos piensan que quieren ir a un lugar, el Espíritu Santo los para y los mueve a otro lugar. Después está Felipe, que está en Samaria, y después el Espíritu lo mueve al medio de la calle con el etíope. El Espíritu de revelación es que todos hacemos el mismo carácter. Somos los mismos pedazos, pero diferentes direcciones. Vamos. Esto es lo que ora. Y ahora viene a la segunda parte. Tenemos que caminar esto frase por frase. Asumo que todos tienen sus Biblias y las tienen abiertas. Entonces vamos a caminar por esto y es lo que dice. Quiero que tengan el espíritu de sabiduría y conocimiento de Él. Esa palabra griega, epinosis, significa fuerte conocimiento, un conocimiento bueno. Vamos a leer todo esto y vamos a ponerlo junto. En versículo 18. La última parte de 17 dice, y recibiendo de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en el que os he llamado y cuáles las riquezas de la gloria, su herencia en los santos. Escuchen lo que dice, vamos a tratar de entender esto un poquito más adelante, pero dice, yo quiero que ustedes, que en su corazón sea que tengan conocimiento para que entiendan la esperanza de su llamado. No significa el llamado, no significa de así como llamando personas que vengan a ti. Pero si esto es cuando el Señor te llama, que salgas del lado donde tú estás al otro lado. Es donde el Espíritu Santo te habla y hay un llamado que es dado a ti para que dice tú ven aquí ahora. Jesús ha dicho, muchos son llamados, pero muy pocos son escogidos. Cuando te llamen, no necesitas que decir que sí necesariamente, pero es tu decisión entre si tú vas a obedecer y ir. Solamente hay dos lados en el juego de ajedrez. Entonces tú vas a hacer un llamado para venir al otro lado. Pero escucha lo que dice. Que no que sepas la esperanza que está en ese llamado. Usamos la palabra esperanza no como la Biblia lo usa. Por ejemplo, yo espero que Jerry Jones venda al equipo de los Cowboys. He esperado eso desde el día que vendieron a Tom Landers. Hay otras esperanzas que yo espero. Y esa esperanza es que yo puedo decir. Pero esa es mi esperanza. Pero yo también estoy seguro que no lo va a hacer. Por eso lo usamos a la palabra esperanza. Es que esperamos, pero a lo mejor no se va a cumplir. Pero como lo usa la esperanza es que lo que tú no tienes ahorita, pero tú lo vas a tener pronto. Sin noticias. Y dice que Jerry en una junta que va a tener, que el viernes va a vender a los tales Cowboys. Eso es algo bíblicamente. Fue algo que fue anunciado, pero que tú todavía no lo tienes. Entonces la esperanza de tu llamado, escucha, tu llamado es de cambiar lados. En ese llamado es que tú eres una figura de esas y va a venir un día donde tú vas a salir del juego. Cuando te mueras. Hay una esperanza que viene cuando se acabe el juego para ti. Es bueno, mira lo que dice. Una de las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Cuando se acaba el centro, tengo una herencia que refleja su gloria y es rica. Yo lo tengo. Pero es que es. No tengo tiempo de ir a eso ahorita, pero déjame decirte, lo veo a él perfecto. Cada persona que yo conozca, cuando me gusta algo del juego, cada persona que yo encuentre aquí, nunca los pierdo. No hay una persona que nunca amo, no hay una persona que no disfruto tenerlos o los odio. El mundo aquí es hospital. Es agresivo. En 1 Corintios también dice, en 1 Timoteo también. Lo que sea que yo hice correctamente, como un pedazo en este juego, viviendo mi posición donde él me llamó, un lugar, lo que sea que iba hecho, cuando se acabe el juego para mí, él me recompensa por lo que yo hice. Me bendice. Es lo que el 1 Corintios dice. Me da bendiciones. Pone su gloria en mí. En una manera estupenda. Pero lo que yo hice mientras yo estaba en el juego. Si yo rechazo el llamado, entonces estoy en problemas cuando se acaba el juego. Si yo acepto el llamado, yo tengo estas grandes cosas, que son las riquezas de su herencia de los santos. No es algo que yo no tengo ahorita, una esperanza que yo tengo, no es algo que yo tenga ahorita, pero lo voy a tener. Ahora, escuchen, porque él es preciso en la segunda parte de su oración. Escuchen lo que él dice. Que los ojos de tu corazón, para que puedas conocerlo. Me hiciste una pregunta. Todo lo que te he dicho, ¿cuándo lo saqué? La Biblia. No es una pregunta difícil. Yo lo saqué de aquí. Cierran las puertas, nos vamos a quedar un poco tarde. Sí, lo saqué de aquí. Entonces, si ya no me dan ese entendimiento, ¿por qué dice la segunda parte de su oración? Porque la primera parte de su oración es contestada. Y yo experiencio el conocimiento, pero eso ya sé. Pero la segunda parte es, yo quiero que sepan la esperanza. Pero escuchen cuidadosamente. No quiero que lo sepan intelectualmente. Quiero que los ojos de tu corazón sean llenos de conocimiento de la esperanza del llamado. En otras palabras, tu corazón, el semilla de tu afección, de tu emoción, al centro de tu ser, quiero que tengan entendimiento de lo que pasa cuando se acaba el juego. ¿Por qué hace eso? Puede ser la segunda parte de su corazón. ¿Por qué no dice que mis ojos no sean llenos del entendimiento, llenos del espíritu, vean el espíritu? Que eso ya lo vas a ver tú. Pero cuando la palabra viene a ti y yo quiero que tú vayas aquí y aquí, te afecta emocionalmente. El espíritu de revelación y sabiduría ya te afecta emocionalmente. Pero no esto. A ver, si tú estás en tus ochentas y estás aquí, esto te está empezando a afectar. Si cuando tú piensas a alguien que tú amas, a tu hija de 4 años, eso te afecta. Porque ahora tú quieres saber lo que lo está esperando en el otro lado. Pero si eso no es cierto para ti, estás en tus 20, te estás a. Te acordaste de la INEM, la vida es maravillosa. Dios te puede hablar con sabiduría y te puede mover. Eso ahorita no tiene ningún efecto en tu vida. De lo que tú alabas. Yo quiero que tú tengas un espíritu de revelación y entendimiento. Quiero que Dios te haga una pieza importante. En medio de todo eso, quiero que seas movido emocionalmente. Lo que te pasa cuando se acaba el juego. ¿Por qué? Hay cosas en el juego que yo no voy a hacer si no estoy emocionalmente conectado hasta el final del juego. Estaba en Dallas, en un colegio, para un colegio, estaba hablando con alguien y estaban discutiendo de la población. Es un ministerio de Borman y dice que es asombroso. Es cada uno. Era un creyente. Y después alguien en la mesa dijo la legacía de Aaron Judson. No puedes conocer ese nombre. Pero era un misionero que fue a Burnham. En 12 años. 2 años de predicando. 18 convertidos. En medio de todo eso, hasta el final, hubo una guerra entre los Estados Unidos y en Burnham, y lo arrestaron al predicador. Piensen en una prisión bien fea. Fue torturado, su esposa embarazada y enferma. Y trata de hacer todo lo posible para mantenerlo vivo a su marido. Y cuando lo liberan, ella se muere. Y después, el niño que estaba embarazada también se muere. Ahora, ¿cómo no te amargas? ¿Cómo no te rindes? Cuando dice Dios, ya perdí mi hijo, mi esposa, 12 años aquí, nada más 18 convertidos y mis amigos en casa están haciendo grandes iglesias. ¿Cómo tú te mantienes en ese juego todavía? ¿Sabes lo que pasa cuando se acaba el juego? Y tú quieres ver a tu esposa y decirle que estás corriendo el camino. Porque tú sabes lo que se va a pasar. Porque en la iglesia es igual que cuando nos vamos. Hay tiempos que tú tienes que divorciar. Hay tiempos que sí tienes que divorciar. Que cada noche su marido tomaba una pistola. Y le daba vuelta al revólver con una bala y se la apuntaba, le quitaba la bala y se iba a dormir cada noche. Dice, tenía dos hijas, tú te sales de esa casa. Entiendan, yo entiendo, yo sí lo entiendo. Pero también hay otra manera. Para los que no tienen ninguna razón para divorciar. Solamente vemos lo que está en el cuerpo. Yo sé que debería ser con esta persona. Tenemos pagos, tenemos deuda. Estoy batallando. Yo sé que Dios lo que quiere. pero no estoy contento. Entonces yo me voy a salir, yo sé que Dios me va a perdonar. Pero en el ser de tu bien, tú sabes, cuando tú te mueres, te va a honrar por quedarte en ese lugar que te ha llamado para que te quedaras. Si tú estás contento o no, tú te quedarás. Nos rendimos porque eso no nos impacta. Sí lo impactó a Pablo. Escuchen esto. Es una Timoteo, capítulo 4. Da en vuelta allí. Segunda Timoteo, capítulo 4. Versículos 6 y 8. Escucha lo que escribe. Porque yo ya he sido derramado. El tiempo de mi salida ya ha llegado. En el griego dice que yo ya acabé la carrera. He mantenido la fe. Solamente para mí, ahora reservado la corona de justicia que me va a dar el Señor en ese día. No solamente a mí, pero a cada persona que ha cumplido. Faltan días para que se lo van a decapitar. Dice, ya acabé la carrera, ya mantení la fe, y yo sé que me va a recompensar por todo lo que he hecho. Y esta persona pasó con miseria, muchas miserias para en su vida, y eso lo va a afectar. Pero en el libro de Filipenses dice, yo soy en medio de dos cosas. Y dice, yo quiero ir a casa. Estar con Cristo, que es mejor que estar aquí con ustedes. Eso es frío. Pero es mejor para mí, para ustedes, si yo me quedo. Yo creo que eso fue. Que no solamente me entienden, pero yo quiero que él quiere que yo entienda la pasión. Cuando se acabe el juego de ese entendimiento, me va a mantener en lugar y me va a hacer la pieza que yo debo de ser y me va a hacer que me queden en el llamado que me ha dado. La segunda parte, que Dios es el pedazo y estás en un lugar basado en lo que tú sabes. Que tú sabes cuando acaba de venir a ti, cuando se acaba el juego. Se acaba todo para nosotros en un punto. Pero ahorita yo haría eso. Parte de mi vida de oración. Padre, gracias por la integridad de tu libro, por la claridad, por la oración de Pablo. Y Padre, yo oro por todos en este cuarto. Que oró por la iglesia, yo oro por esta iglesia. Estamos todos en este cuarto. A la sabiduría de tu palabra, la dirección en nuestra vida. Déjanos a conocerte a ti lo mejor que podamos. Y que nuestros ojos sean consumidos con lo que pasa cuando el juego se acabe. Para que no hagamos todo lo que debemos. Hónranos, pido eso en el nombre de Jesús, con sus ojos cerrados y sus cabezas postradas. Si nunca has conocido a Cristo, estás en el otro lado no nos importa que tú te unas a la iglesia, nada más que conozcas a Cristo. Dios está hablando de ser parte de aquí. Mamá es que orar y venir acá a orar. Y seremos juntos para orar contigo. Nuestro espíritu te habla en esta mañana. Tú ven.